Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, por supuesto, encantados una semana más de recibirte en Cope Auto. Ya sabes, tu espacio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas en cope.es. El saludo de Jesús Hernández en la parte técnica. Luego, más adelante, te saludará Fran Manillar González con las noticias de las dos ruedas. Y en cualquier caso, en esta entrega de esta semana, esperamos la disfrutes. Y esta es nuestra propuesta para hoy en Cope Auto. Y antes de arrancar, recordate que nos puedes seguir en Facebook y en Twitter. Es momento de ponernos en marcha. La mitad de los españoles quiere que las matrículas vuelvan a tener el distintivo provincial. Uno de cada dos españoles, el 52% ha asegurado que le gustaría que las matrículas de sus vehículos volvieran a incluir las siglas provinciales, algo que ya ocurre en Francia, según se desprende un estudio realizado por la empresa del sector de matrículas Samar. Esta encuesta pone manifiesto, a su vez, que el 54% de los españoles está a favor de personalizar el contenido de la matrícula de su automóvil con diferentes motivos como frases cortas, nombres o cifras significativas. En cualquier caso, volver a las matrículas provinciales tendría de nuevo bastantes problemas. Toyota, Nissan, Honda, Mazda revisarán el airbag de más de 3 millones de vehículos. En España la revisión afecta a 53.615 coches y por marcas, por así decirlo. En concreto, Nissan, por ejemplo, los modelos fabricados entre 2000 y 2004 afecta a 34.000 vehículos, perdón. Toyota, por su lado, también modelos entre noviembre de 2000 y marzo de 2004, de Avensis, Avensis Verso, Corolla, Yaris y 100 unidades del Lexus. Por su parte, Honda, 1.384 unidades de los años 2001 y 2003, del Stream, Civic, Jack y CRV, y por su parte Mazda revisará en España 312 unidades correspondientes al modelo Mazda 6 producidos entre 2003 y 2002. Coches eléctricos para alquilar por horas en la capital de España. Ya es posible alquilar un vehículo eléctrico para circular por el centro de Madrid a un precio de 4,15 euros la hora, gracias a una iniciativa de Respiro Car Sharing, que cuenta con el apoyo de NH Hoteles Nissan y el Ayuntamiento de Madrid, con 53 puntos disponibles en Madrid durante las 24 horas, y los usuarios podrán consultar a través de internet y de sus dispositivos móviles la disponibilidad y la ubicación de los automóviles. Entramos en materia. Te preguntarás por qué suena esta música típica del sonido de Filadelfia, de los 70, de OJ's, I Love Music. Por supuesto, porque nos queremos meter en materia, en la pasión, en la historia, en las carreras, en la vuelta al pasado y, por supuesto, en la música que sonará dentro de la tercera edición del Espíritu de Montjuic a partir de este viernes y hasta el domingo en el circuito de Cataluña en Montmeló, Barcelona. Para saber más cosas de esta edición, que promete ser aún mejor que las anteriores, está en Cope Auto Jesús Pozo, organizador. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido a Cope Auto.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí.
Muy liado, me imagino,
pleno,
¿no?
En pleno fregado de pre-show, ¿no? A punto de abrir las puertas mañana a las 9.
Sí.
Y no os podéis imaginar lo que es atender a 200 coches de carreras bajándose de los camiones y preparándose para mañana, para empezar a correr.
Jesús, tercera edición, y no hay tercera mala, obviamente, y esta promete, porque por todo lo que anunciáis, yo lo que siento muchísimo es no poder estar allí. Pero fíjate, estaba aquí en el estudio y ya estaba bailando con la música del sonido Filadelfia, que, por cierto, será banda sonora junto con música de los 70, 60, a partir de este viernes en el circuito de Cataluña, ¿no?
Sí, sí, nosotros lo que hacemos es un espectáculo, aparte de tener carreras, por supuesto, y de tener un programa de carreras inmejorable, porque tenemos desde Fórmula 1 histórica, con los Fórmula 1 que corrían en la época, hasta, yo qué sé, turismos o sport prototipos, pues tenemos además de todo eso un espectáculo paralelo para todos los públicos, donde hay desde lo que tú decías, música, música en directo, la música en los coches de choque, aviones volando en un espectáculo aéreo, un concurso de elegancia con los vehículos más exclusivos, los fabricantes de automóviles con exposiciones temáticas del 911, del Porsche 911 o del Ford GT40, o SEAT con la colección en movimiento, con vehículos de la colección de SEAT que salen a rodar sí. a la pista. Bueno, es realmente un espectáculo fantástico.
Hablabas de discoteca, incluso habéis anunciado un mercadillo hippie, juegos gigantes, incluso para pequeños castillos gigantes, para que, obviamente, a esta Espíritu Montjuic tercera edición sea algo para toda la familia. Es decir, me refiero, aquí hay una cuestión muy clara. Hay muchos que conocen lo que es la Fórmula 1 actual gracias a Fernando Alonso. Antes no sabían ni que existía. Y obviamente es importante que pequeños, medianos y mayores puedan disfrutar. Unos, revivir, como sería nuestro caso, y otros, conocer lo que no pudieron vivir.
Sí, esto es un poco, yo digo siempre que este espectáculo es una especie de cuéntame puesto en escena.
Me ha gustado, me ha encantado. Lo de cuenta.
Claro, sí, es sí. que los chavales, yo veo los chavales pequeños cuando ven que en Cuéntame, para hablar por teléfono, se sentaba uno en una silla en una esquina de la casa donde estaba el teléfono y no se puede mover, le choca, dice, pero para hablar por teléfono tenías que hacer eso. Dice, pues sí, hijo, sí.
Si te dejaban, porque cuando no tenías que ocultarte.
Entonces, es verdad que esto es un espectáculo para toda la familia, donde los chavales van a descubrir cosas. Tenemos, como tú decías, un mercadillo hippie, una calle vintage, tenemos un tío vivos, uno de primeros del siglo XX, precioso, y otro un poco posterior, pero también antiguo. Tenemos cosas de las que con las que disfrutábamos antes, y eso lo van a descubrir los chavales. Como digo, el mercadillo hippie, pues es perfecto, o la calle vintage, donde hay ropa y hay complementos para las señoras, ¿no? Esto para que ellas descubran esos tesoros que descubren siempre. Los coches igual son más para nosotros. Entonces, por eso digo que hay un poco para todos. Hay una zona de talleres y de juegos para los chavales que se lo pasan pipa. Porsche, por ejemplo, la marca Porsche, ha traído una pista de coches de pedales, todos Porsche 911, para los chicos, para que vengan a jugar con ellos. Bueno, está realmente muy bien.
Los actos empiezan ya hoy jueves tarde, dentro de nada, en breve, no queremos robarte mucho tiempo, con la celebración de uno de esos clásicos exclusivos, como es la de Ford GT40, 50 años, ¿no?
Sí, este año se cumple el 50 aniversario desde que Ford empezó a crear ese vehículo mítico que ganó Le Mans en los años 60 durante 4 ocasiones seguidas, y ahora en un par de horas hacemos la celebración con todos los Ford GT40 que han venido, de los muy poquitos que se construyeron. Tenemos aquí aún una buena representación y hacemos una de prensa para que los medios puedan ver y filmar los coches, y ya mañana empieza el espectáculo a partir de las 9 de la mañana.
Y las carreras de Fórmula 1 históricos, que además está como un campeonato serio respaldado por la Federación Internacional de Automovilismo, ¿no?
Sí, sí, esta es la primera prueba del calendario FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, de Fórmula 1 histórica. Empieza aquí en Montmeló este fin de semana y hay entrenamientos libres mañana, entrenamientos el sábado y una carrera el sábado por la tarde, y warm-up y carrera el domingo. O sea, es realmente un programa que quien venga cualquiera de los días verá a los casi, yo creo que hay 25 o 26, no recuerdo, Fórmula 1 rodando la pista, que es una parrilla pues como las que había en la época, más superior a las que hay ahora en la actualidad.
Y hablabas antes de un total de 200 vehículos de carreras, no solamente Fórmula 1 históricos, como decían los 25, sino otras categorías, ¿no?
Sí. Sí. Otros vehículos muy espectaculares, tenemos sport prototipos, GTs, turismos, y de hecho tenemos hasta una categoría relativamente moderna, que son la Copa Porsche GT3, que vienen de Brasil, un poco a celebrar el aniversario del 911, y vienen especialmente a correr este fin de semana con nosotros.
Podremos ver también, por supuesto, como bien decía SEAT, podremos ver ese impresionante, en su momento, Alpine Renault A10, también otro, A110, perdón, otro mítico, pero para aquellos que no les entusiasme tanto el automóvil, y o sean como yo, que a mí y como a ti, me parece que también, Jesús, que nos gusta todo lo que corra o lo que ande, me refiero, tenga 2, 4 más ruedas, y hay concentraciones de Harley y de Vespa.
Sí, también tenemos una zona dedicada a las motos, donde tenemos una exposición fantástica de Imola, y tenemos es un par de concentraciones, está Piaggio con varias Vespas y motocarros antiguos muy bonitos. Bueno, hay, como he dicho, hay un poco de todo, realmente está todo el paddock del circuito ocupado y se tarda en ver, o sea que si alguien viene a primera hora, a las 10 de la mañana, pues va a echar el día a gusto si quiero verlo todo con detalle.
Ya lo creo. Y no te quiero robar mucho más tiempo, entre otras cosas también sorteo una subasta benéfica donde vais a sortear un Cadillac DeVille del año 59 que ha estado durante muchísimo tiempo en el Hard Rock Café, ¿no?
Sí, efectivamente, el Cadillac estaba en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, en el Hard Rock Café, colgado encima de la barra. Ahora han reformado el local y decidieron, bueno, ¿qué pasa si lo subastamos y lo donamos, lo que se saque para una buena causa, para la fundación del Hospital San John de Déu? Y entonces lo que vamos a hacer es, el Cadillac está ya aquí, la gente que pase por al lado del Cadillac, pues se podrá además hacer una foto con él, incluso disfrazado, porque al lado está a mí, es la tienda de disfraces que le dejará un disfraz para ponerse. Y luego, pues tú dices lo que quieres pagar por el coche. Yo quiero pagar 100 euros, yo 200, yo 500. El que haga la puja más grande se llevará el coche pasado el fin de semana.
Bueno, me imagino que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero. ¿Alguna más que quisieras destacar, Jesús, y no pues te robamos más tiempo?
Yo diría que si podéis, vengáis vestidos de época, además. Porque en cuanto empecéis a planear con los chavales o con los amigos, empezáis a divertiros, porque a mí me pasa. Y además el venir vestido de época tiene premio, como digo. Hay un fin de semana en un balneario, en el balneario Blancafort, aquí cerquita en La Garriga, para dos personas. Y decir que los niños vienen gratis al Espíritu de Montjuic y que el parking también es gratis. Lo cual, bueno, pues no es tan costoso para la familia. Tenemos menús que hace el catering del circuito a precios económicos también. Y bueno, intentamos ajustarnos a esta época dura que pasamos todos. Pero, como digo, el precio es asequible y es todo el día. No es como cuando vas al cine, que en una hora o dos horas estás fuera. Aquí realmente puedes pasar todo el día. Eso sí, mucha crema solar porque va a hacer sol.
Bueno, pues ya el programa completo para pasar un fin de semana perfecto para que le digas a tu hijo te diga, papá, cuéntame cómo era la Fórmula 1 de tu época, aquí en el Espíritu de Montjuic.
Efectivamente.
Pues ya de antemano, enhorabuena. Y no hace falta que te deseemos todo el éxito que seguro que va a tener esta tercera edición del Espíritu Montjuïc en el circuito de Cataluña a partir de mañana viernes. Jesús, gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y os esperamos. Un abrazo.
Ahí estaremos. Como ves, aparte de la Fórmula 1 de Fernando Alonso, hay otras cosas más. Hay más citas, está Espíritu Montjuïc, también el Rally Portugal, aquí al lado, país vecino, campeonato del mundo de rallies, además con pilotos españoles en liza, como Dani Sordo, dentro de ese equipo Citroën. Y, por supuesto, el Rally Costa Brava, coincidiendo también en Lloret de Mar, desde hoy hasta el domingo, el Mundial de Resistencia en Silverstone, con la vuelta de Porsche, para no aburrirse este fin de semana. Y ahora te contamos lo que sucede en las dos ruedas con Fran Manillar González. Cope Auto, dejamos las cuatro ruedas, Cope Moto, en cope.es, en Toledo, Fran Manillar González. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, Alfonso, muy buenas.
Bien.
¿Tú qué tal?
Bien también, pues mira, cogiendo las maletas ya para irme a esto del Espíritu Montjuic, me apetece un montón.
Nada mal la cosa.
¿A que no?
No, pinta muy bien, es que es un fin de semana que tiene un poco de todo, ¿eh?
Sí, además hay una cuestión, ya es la tercera edición, está muy rodado todo, la organización al frente de Jesús Pozo, con quien hemos hablado, por cierto, ex productor musical en su día, que a alguno quizá le suene, periodista, fotógrafo, bueno, se metió en este lío y sinceramente tiene un montaje que ya está a la altura de lo que ocurre en países como Inglaterra con el Festival de Wildwood, o bien en Italia, donde la tradición por el automóvil, por la competición, por las motos, nos lleva años y años de ventaja. Pero bueno, han conseguido que este retro... Cuéntame, papá, cómo era la Fórmula 1 en su día. Me parece una idea súper acertada. ¿Has visto que hay concentración de Harley y de Vespa?
Ajá.
No está mal, ¿eh?
Sí, no está mal, no está mal. Dos marcas míticas y luego con muchísimos seguidores.
O ya sea, lo creo.
Tendrá su tirón, claro que sí.
Bueno, hablemos de dos ruedas con la última hora. Actualidad, Fran.
Pues hablamos de dos ruedas y vamos a hablar de una marca que para mí es señera y que está siendo ejemplo y está dando ejemplo de buen hacer. Es KTM. Acaban de publicarse los datos de 2012 de la compañía. Son unos datos escalofriantes, más teniendo en cuenta la tendencia del mercado y la situación de crisis en general en el mercado europeo. Bueno, pues esta marca ha conseguido elevar en 7.5% por ciento su cuota de mercado, que no está nada mal. Ha facturado 25,3 millones de euros. Uf. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Y la campeona indiscutible en el Dakar, que no deja ganar a nadie. Lo hemos dicho muchas veces.
Exactamente. La verdad es que es una marca que en el campo ya no tiene competencia. Hace años lo tuvo en Husqvarna.
Sí.
Bueno, más años todavía, lógicamente, en Honda, que sigue teniendo mucho tirón y es una marca fiable en el campo, pero se ha convertido en la dueña absoluta en el campo. La verdad es que las ventas a 31 de diciembre de 2012, que son los datos que se han conocido, ascendían a 254,5 millones. Bueno, no está nada mal.
Ya lo creo. Por los tiempos que corren...
Sí, no está, pero que nada mal. En fin, que están aumentando plantilla y están vendiendo motos como unos campeones. No contentos con esto, se aventuraron hace ya unos meses en sacar su primera moto de campo eléctrica, de la cual aquí hicimos mención en Cope Auto,
sí.
La KTM Freeride, que era la primera KTM eléctrica, una moto de campo con unas grandísimas prestaciones, con todas las ventajas que tiene una moto de campo, de no contaminar, no hacer ruido, con lo cual... Bueno, pues evitas esas sanciones que te pueden caer por circular con la moto por el campo en zonas donde no está permitido por restricción ecológica y con su correspondiente multa, con lo cual esta moto, bueno, pues era un auténtico bombazo, una moto que está dando muy buenos resultados, la KTM Freeride. Bueno, pues la semana pasada se desmarcaban con la presentación de otro modelo de moto eléctrica, en este caso una scooter.
Anda.
Una scooter eléctrica, a todo el que nos esté oyendo y quiera echarle un vistazo, le recomiendo vivamente que ponga en cualquier buscador en internet KTM scooter eléctrica y aparecerán 1000 artículos, 1000 fotografías y que se le eche un vistazo a la foto. La estética es fantástica, es muy, muy simplista. Es un chasis casi al aire con una parte baja donde van las baterías, bueno, pues ya así cubierta y demás, y un sillín en forma triangular donde, bueno, pues se puede llevar un pasajero, un poco incómodo, pero se puede llevar un pasajero, y da el aspecto de, no sé, de una moto futurista de los años 80, esos modelos prototípicos que salían en las películas, pues tal cual, uh-huh. Es una auténtica preciosidad. Ha sido presentada en el Salón de la Moto de Tokio. Es un prototipo, todo hay que decirlo, pero con vistas a fabricación en serie. Desarrolla 15 caballos de potencia, lo cual, bueno, pues no es mucho ciertamente, pero suficiente para alcanzar por lo menos unos 85 kilómetros hora de velocidad punta, lo cual supone pues en torno a los 65-70 velocidad de crucero, lo cual lo convierte en una moto, lógicamente, de ciudad, aunque, en fin, conozco motos de 125 que no alcanzan esa velocidad punta, pero vaya... y quien se arriesga incluso a salir a carretera con ella, pero en fin, la convierte en una moto de ciudad. Ciertamente las dimensiones son tan reducidas que en efecto hacen de ella una moto idónea para moverse por ciudad. Todavía no tenemos datos, ficha técnica de datos de las baterías, de duración, autonomía, tiempo de carga, no deja de ser una prototipo, un prototipo de scooter, pero que, en fin, yo creo que en los próximos meses empezaremos a conocer más detalles, porque la apuesta de KTM por el mundo eléctrico es más que importante. Y están golpeando duro, aparte de porque, en fin, lo que vamos conociendo pues está dando buen resultado, sobre todo en el mundo del campo, pero porque están siendo los primeros. Tantas veces lo hemos comentado aquí, tú y yo, Alfonso, que, en fin, sí, que lo eléctrico se va a imponer aunque no queramos, porque todo converge hacia ello, y porque a medida que vayan avanzando las tecnologías y la capacidad de las baterías de almacenar energía, pues se irá imponiendo. Pues KTM está lanzándose a ello. Y bueno, pues a ver si sacan la ficha técnica y empezamos a conocer detalles, pero ahí está la novedad más sonada de esta semana, la presentación de esa KTM scooter eléctrica, que, en fin, yo te recomiendo, si no lo has visto, que le eches un vistazo, porque es una preciosidad de vehículo.
Lo estoy viendo ahora mismito, no lo había visto, sinceramente, y me parece preciosa. Al margen de que siempre aparece ese color naranja, que todos asociamos siempre, sin querer, a KTM, es decir, naranja es KTM, siempre.
Sí, no, igual que azul es Yamaha, sí, verde Kawasaki, el rojo Honda, bueno, pues el naranja es KTM, además un color tan llamativo. Las llantas, la foto del prototipo, sí, las llantas en naranja, en fin, es una preciosidad de vehículo.
Es espectacular, sinceramente, y además, eso sí, yo no sé, en su momento cuando se lanza el mercado, pasó una scooter andó mucho, ¿eh?
Sí.
Y además, hay que recordar a aquel oyente que no lo sepa, que no haya subido nunca en un vehículo eléctrico, sea coche o moto o incluso camión. Yo ya he tenido oportunidad de conducir algún camión eléctrico.
Así es.
Y tienes el par, la fuerza la tienes desde el primer momento, ¿eh? Sí, no, sí, pasa con motor de combustión convencional,
no hay,
¿eh?
Claro, no hay tiempo de reacción, ¿no?
Esto,
la combustión no existe.
Exactamente, lo digo porque a lo mejor la normativa a alguien se la tendría que hacer mirar.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Porque claro, un scooter en teoría, a ver con qué caballos se va a vender, por así decirlo, porque lógicamente esa velocidad de 85 kilómetros por hora es elevadita, ¿eh?
Sí, sí, no está nada mal. Por eso ya decía yo antes, sí, que conozco motos de 125, de motor de explosión, sí, que no alcanzan esa velocidad, o la alcanzan a muy duras penas. Pero bueno, es un vehículo muy interesante y que además a mí me da la sensación de que han querido guardar de alguna manera la línea de moto de campo. Uno la ve,
sí,
y tiene un cierto aire a moto de campo, aunque es indiscutiblemente, uno no sabe si es un scooter, un patinete o que, en fin, una auténtica chulería de moto.
Seguiremos.
Que la produzcan pronto en serie, ¿no?
Seguiremos las pistas de esa KTM y Speed eléctrica de KTM. ¿Más cosas, Fran?
Pues nada, que se presenta un fin de semana apasionante de motos. Se prevé buen tiempo y empieza a haber competiciones en circuitos regionales y locales pues por toda España. Así que, en fin, es cuestión de moverse, de preguntar en las asociaciones y en los clubes moteros, porque empieza a haber todo tipo de circuitos de motocross que se están ya poniendo en marcha, porque esto es mes de abril y el próximo mes de mayo son los meses centrales donde más pruebas se acumulan ajenas al mundial, me refiero, dadas las condiciones climatológicas. Y también, bueno, pues en fin, que va a haber citas, ya iremos contando algunas, pero empieza a haber citas por toda España, por todos los circuitos más o menos oficiales de motocross.
Ayer lo hablamos fuera de micrófono, motoparking, un invento seguro.
El motoparking, dicen. Sí, yo sinceramente, la seguridad del motoparking, bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando,
¿sí?
Son unos cajetines a modo de taquilla, como los que puedan usar los empleados de correos para dejar su correo, sus cosas, mientras hacen el reparto. Bueno, pues una cosa parecida que habría en las ciudades, en zonas determinadas donde aparcarían las motos, tendrían una barra para poder anclar la moto y además un cajetín a modo de taquilla para poder, bueno, pues el usuario dejar las cosas por un módico precio. Bueno, a mí a priori, sinceramente, yo uso la moto a diario para ir a trabajar, para hacer todo tipo de gestiones, incluso para hacer la compra. Pues mira, yo llevo dos maletas que son extraíbles y las quito y las pongo, y si quiero dejar cosas las dejo en las maletas, que es una cosa muy segura, y si no, pues no. O sea que utilidad a tener una taquilla no le veo. Le puedo ver cierto atractivo para los usuarios de scooter que no tienen sitio para dejar las cosas, y que pueda hacer de enganche, que uno se acostumbre a usar ese servicio y que al final pueda convertirse en un modo de, bueno, pues de garantizar un ingreso por el aparcamiento de la moto en la calle. A mí eso me preocuparía.
Sí, un peaje en la sombra disfrazado con este nuevo servicio motoparking que está pensado por italianos, que ya se distribuye en Italia, en Francia, Suiza y que ahora llega a España. Y que puede ser, lo hablábamos fuera de micrófono, Fran, seguiremos sus pistas porque puede ser una forma de intentar sacar dinero.
Exactamente, empezar ofreciéndolo como un servicio, enganchar y terminar convirtiéndolo en una obligación.
Ahí está.
Bueno, pues en fin, habrá que seguir las pistas porque en efecto podría ser preocupante. Desde luego, como usuario de moto, me rebelo contra eso. Es decir, la libertad de la moto es precisamente la de poder aparcar casi en la puerta del sitio a donde vas, ¿no?
Bien. Bueno, pues nos vamos, Fran, recordando, ya lo has comentado en otras ocasiones, primer trimestre crece la venta de motos usadas, por contra, la caída de ventas en el primer trimestre de motos nuevas, pues un 20%.
Sí.
No es sorpresa.
No es sorpresa.
Pero crece el mercado de segunda mano, ¿eh?
Crece, sí, está creciendo. A ver si tenemos ocasión algún día de estos de hablar con nuestros buenos amigos del portal motos.net, que son un referente en ventas y en la estadística de las ventas de segunda mano, en los movimientos. Y a ver cómo nos dicen, qué nos dicen acerca de los movimientos, aunque ellos siempre se quejan de que los números bajan, pero indiscutiblemente en proporción, bueno, pues la segunda mano está subiendo o por lo menos absorbiendo parte de esas pérdidas de la moto de primera mano, ¿no? De todos modos, abril-mayo se reactivará un poquito las ventas, que siempre viene el buen tiempo y la gente empieza a sacar la moto, a cambiar, a comprar, en fin. Se prevé, yo creo, que unos meses, semanas, por lo menos, de más operaciones, ¿no?
Fran, pásalo bien, disfruta este fin de semana, que según tú, llega el buen tiempo.
Bueno, y si no llega, lo vamos a obligar,
¿eh? Venga.
Cuídate, Alfonso.
Un abrazo.
Y si puede ser en eléctrica, mejor.
Exactamente. Chao.
Chao.
Muchas han sido las novedades de esta semana en las cuatro ruedas, en cuanto a nuevos modelos. En concreto voy a destacar ya la venta será en el mes de mayo, el nuevo Seat León. Ha sido presentado el SC, tres puertas, desde 14.500 euros hasta 26.360 la versión TDI, la más potente, 184 caballos con cambio de SG. Este León SC, tres puertas, es más bajo, es más corto, pero sí, obviamente, cuenta con la misma gama de motores. También en mayo llegará, y con unos precios entre 16.200 y 22.800 euros, el nuevo Chevrolet Trax. Un pequeño todocamino, primo hermano del Opel Mokka, un poco más baratito, dos motores de gasolina igualmente, el 1.4 turbo y el 1.6, que solamente se ofrecerá con tracción delantera. También el diésel, el 1.7 de 130 caballos. Y otra edición importante, con motivo de los 20 años del modelo Fiat Punto, del que se han vendido más de 8 millones de unidades en todo el mundo. Con ese motivo, repito, la marca italiana lanza en España una serie especial interesante, muy bien equipada y con precios realmente ajustados. Y la estrella de esta semana que ha tenido oportunidad de probar Cope Auto para ti es el Porsche Cayman, casi un 911, la segunda generación. Nace, recordemos, el Cayman en 2008. Entre las novedades, pues que gracias a ese motor central es mucho más ágil ahora. Por cierto, un modelo, esta segunda generación del Cayman, que ha sido desarrollado, ha participado en ese desarrollo el mítico piloto campeón del mundo, Mr. Monte Carlo, Walter Roll. El nuevo Cayman tiene un 60% de aluminio en la carrocería, pesa 30 kilos menos que la versión anterior, menor consumo, más prestaciones, como decía antes, un estilo 911, es más largo, más ancho y 6 centímetros más de batalla. Frenos reforzados, mayor rigidez del chasis, sistema start-stop, gestión térmica de motor, navegación a vela para ahorrar, es decir, ya hablaremos un momento en detalle de esa circunstancia. Dirección electromecánica, nueva caja manual de 7 marchas que es opcional, un soporte dinámico de transmisión, caja automática PDK, dos versiones, dos motores. El Cayman de 2,7 litros, 275 caballos, se distingue por solamente una salida de escape y tiene 10 caballos más que el anterior. Y el Cayman S con dos salidas de escape, el 3,4 litros con 5 caballos más, ahora 325 caballos de potencia, consumo medio en torno a los 8 litros, es decir, han reducido en torno a unos 1,5 litros menos que la versión más potente del Cayman. Los precios, aquí quizás no hay tanto atractivo. No es barato, obviamente. Desde 57.461 euros el menos potente, y el Caimán es el más potente, 74.388. En cualquier caso, el coche que hemos tenido oportunidad de conducir, sinceramente es aún más fácil de conducir, y eso que estamos hablando de coches con 1.300 kilos de peso y más de 275 caballos de potencia. Y antes de la despedida, ¿sabías que tiene muchísima importancia la altura en el funcionamiento de un motor, del motor de tu coche? ¿Alguna vez habrás oído eso de cómo corre mi coche cuando llego a la playa? ¿O cuánto le cuesta subir un puerto, por ejemplo? Lo cierto es que, lejos de ser una fantasmada de nuestro interlocutor, tiene su explicación científica. Esto se debe que el rendimiento de un motor atmosférico disminuye con la altura, debido a que la presión atmosférica resulta menor. Es decir, cuando trabaja a altitud, el motor, la mecánica, tiene menos aire para aspirar. Esto no afecta a los motores turbo, ya sean de gasolina o diésel, ya que en el sistema de sobrealimentación crea la presión necesaria. Pero si los motores no están turboalimentados, pasa como a los seres humanos. Cuando subimos a una montaña, nos falta el aire. Y nos marchamos. Hasta aquí Cope Auto, Cope Moto. Si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición. Ya sabes, aquí en cope.es. Nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. El saludo en la despedida de Jesús Hernández en la parte técnica, y el abrazo de Alfonso García. Disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao. Save your good intentions for somebody you can trust. 'Cause once you hand it over, you know you won't see me. So don't you do me no baby. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do me no baby.